Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Buen día, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Cuentas Claras. Mi nombre es Rafael Espinosa y el día de hoy, que es de los últimos días del año, tenemos a un invitado muy especial, porque el tema también es muy especial. Ya ven que los temas de seguridad siempre son muy relevantes. Bueno, pues hay un tema que parece ser relevante en muchos más sentidos y de manera más global, que es el problema del agua, ¿sí? Para esto tenemos con nosotros al doctor Salvador Peniche Camps. Él es economista y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Ha sido profesor invitado del Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia Británica y ha realizado investigación y docencia sobre temas relacionados con el impacto ambiental de la actividad económica y en particular sobre el tema de la economía del agua. ¿Sí? Es fundador y actual presidente de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica y destaca su participación en la presentación de la candidatura del lago de Chapala en las redes internacionales LakeNet en Burlington, Vermont, y en la red de lagos vivos de la ONG alemana Global Natural Funds en Johannesburgo, en Sudáfrica, del 2002. El doctor Peniche ha participado en investigación sobre la conservación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio y actualmente es director del Laboratorio de Economía Biofísica del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Las publicaciones del doctor Peniche son enormes, son muchísimas, pero todas trabajadas sobre la perspectiva de la economía ecológica y de la sustentabilidad. Pero no quiero hacer mucho más tiempo en esto. Bienvenido al doctor Salvador Peniche a este podcast. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación.
Pues no, gracias a ustedes. Es un honor esta invitación. Me siento verdaderamente contento y pues ojalá y estas ideas que compartamos sean de interés de los radioescuchas o como se diga ahora. Adelante, doctor.
Sí, gracias. Hoy vamos a hablar del tema del colapso del agua desde la perspectiva de la economía ecológica. Y es que, a ver, estamos tan envueltos en temas coyunturales, económicos, sociales, que se nos olvida el agua, ¿sí? Y cuando hablamos de colapso del agua, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Peniche?
Sí, bueno, eso es muy interesante lo que mencionas. Hubiéramos platicado de este asunto de las percepciones y las actitudes, ¿no? Es algo bien interesante que creo que merece un tema aparte. En realidad, lo que nosotros vemos en esta visión de la economía ecológica es una interpretación que tiene que ver más, no tanto con el líquido, no con el agua en sí, sino es un problema espacial, ¿no? Es un problema de organización social. En realidad, la contaminación y el agotamiento de las reservas de agua, pues es la consecuencia de otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que es una diferencia fundamental en la manera en que la economía biofísica y la economía ecológica ven el asunto, de que, bueno, se trata de una alteración de los ciclos naturales. Nosotros llamamos los ciclos biofísicos, y se oye muy rimbombante, pero en realidad es muy sencillo, es lo biológico y lo físico, ¿no? La vida y la digamos, la naturaleza muerta, que se interrelacionan, ¿no? Se interconectan a través de la actividad humana o en general, ¿no? La actividad de las especies vivas alteran su medio. Entonces, a esto nosotros lo llamamos el metabolismo social. Y pues lo que se refiere este asunto del colapso de las cuencas y la emergencia del agua, más bien podría definirse como una falla masiva de políticas públicas, de políticas económicas, y es donde entra la parte económica del asunto, en la explotación y la utilización de no solo del agua, sino bueno, las interrelaciones que tienen los ciclos naturales con el agua, la tierra, las plantas, los animales, ¿no? Todo es un sistema complejo en el sentido de que están relacionados y son interdependientes y se afectan mutuamente. Entonces, esta visión sistémica, compleja, en el sentido clásico de la palabra, ¿no? De la complejidad que quiere decir la relación entre las cosas, eso es lo que nosotros estudiamos. Entonces, cuando hablamos de, termino esta parte diciendo que cuando hablamos de crisis del agua o el problema de el agotamiento o la contaminación, en realidad de lo que estamos hablando es de pues el colapso o el agotamiento de un sistema de relaciones sociales, económicas y naturales que llevan a este problema.
Sí, y aquí me viene una pregunta, o sea, es muy interesante, se ve muy integral, pero la gente de a pie me dirá, bueno, ¿y a nosotros qué? O sea, ¿en qué realmente, por ejemplo, el mexicano promedio puede decir, ¿por qué le tendría que importar esto? Es decir, cuando en su cabeza rondan muchas cosas, ¿por qué le tendría que importar este problema del colapso del agua desde la perspectiva de la economía ecológica? Ya se ha escuchado por la economía tradicional que la economía del medio ambiente, pues te dice, pon cuotas a la contaminación, pon aranceles más altos al consumo de ciertos recursos naturales, pones impuestos a las empresas contaminantes para que todo esté bien. Pero parece que es incompleto esto y la gente naturalmente en promedio dice, bueno, ¿y esto qué? Esto del colapso del agua, ¿a mí qué me va o qué me viene? ¿Qué se le diría a esta gente?
Muy buena pregunta. En realidad, pues ese es el kit del asunto, ¿no? Tenemos que hacer relevantes estos problemas en las comunidades, porque si no, o sea, la gente no, o sea, no se interesa en cosas generalmente, ¿no? En cosas que no ve vinculadas a su realidad. Entonces, pues el problema del agua no es, como digo, no es un problema, o sea, cuando hablamos de conflictos ambientales, conflictos socioambientales, en realidad cualquier conflicto es un conflicto socioambiental en cierto sentido, porque, digo, si nos remontamos a la historia, bueno, digamos, Zapata, el grito de Zapata de tierra y libertad, pues es lo más ecologista que hay, ¿no? O sea, la tierra y la libertad para utilizarla como mejor le convenga a las comunidades. Entonces, en realidad, los movimientos sociales y la denuncia y la defensa de los recursos naturales son problemas políticos, problemas que tienen que ver con la vida diaria de las personas. Y yo creo que la clave está en enfocarlo de esta manera, no como un problema de, pues vamos a salvar a las mariposas y salvar a las ballenas, ¿no? Pues la gente me dirá, pues a mí qué, ¿no? O sea, está gacho que haya extinción de algunas especies, pero no me afecta en mi vida diaria. Entonces, esta es una visión que se ha trabajado, yo diría, hasta de manera deliberada, ¿no? De separar, ¿no? La problemática o los problemas ambientales de los problemas cotidianos. En realidad no hay nada más cotidiano que un problema ambiental, si lo vemos desde esta perspectiva. El activismo, la resistencia, la lucha por la democracia y por los derechos de las personas, pues atraviesa por el derecho a la alimentación, el derecho a no enfermarse, el derecho a vivir en una sociedad que me permita, pues, salir y estar con mi familia y disfrutar de la naturaleza. Todos estos temas son temas de la economía ecológica. Entonces, cuando hablamos de activismo o de conflictos o de este tipo de cosas que tienen que ver con la protección de la naturaleza, en realidad a lo que nos referimos es a las condiciones de vida y las condiciones en las relaciones sociales de las personas, porque de eso depende, ¿no? O sea, el doctor Víctor Toledo tiene su definición clásica de desarrollo, de sustentabilidad. Normalmente lo que nos enseñan sobre la sustentabilidad es esta definición de la Comisión Brundtland de 1987, de este asunto de, ¿no?, mantener las condiciones ambientales para las futuras generaciones. Y bueno, Toledo comenta que esto es incompleto, que además no es exacto, y que en realidad el concepto de sustentabilidad o la posibilidad de obtener una comunidad sustentable y la raíz de la destrucción ambiental o del agotamiento de los recursos o de la sobreexplotación de los recursos está en la falta de control de las comunidades sobre sus recursos naturales. Entonces, lo que dice Toledo, la definición que da de sustentabilidad es precisamente ese estado de cosas, esa organización social que le permite a las comunidades específicas decidir sobre la forma y el destino de utilización de los recursos naturales. Si ustedes se ponen a pensar, en realidad, el problema que hay en todos los conflictos ambientales, o sea, de contaminación o de destrucción de la naturaleza, tiene que ver con este asunto de que la comunidad no tiene la atribución de controlar o de decidir el derrotero de sus recursos, ¿no?, de sus aguas, de la reforestación o de los manglares o de cualquier elemento natural. O sea, por alguna razón, que eso es tema de la economía política, yo diría hasta de la teoría económica, si lo vemos así, pues hay un esquema de explotación, de utilización de los recursos, que pues plantea esta enajenación, ¿no?, de los recursos naturales, como si no tuvieran que ver con el bienestar y con la paz social y con el bienestar de las personas, como si fueran nada más recursos de la producción que hay que utilizar. Y entonces por eso hay esta percepción de que, pues, ¿a mí qué?, ¿no? O sea, pues, la naturaleza está bien, pero yo necesito vivir mi vida. En realidad, pues la naturaleza es lo que nos relaciona con la vida, con nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros planteamos así las cosas, conectamos la realidad productiva y social con la naturaleza, entonces todo adquiere otra dimensión y se explica entonces la necesidad de las luchas políticas por la democracia y por el control de los procesos productivos como problemas de la economía ecológica y la economía biofísica.
Ok, y entonces, para aterrizarlo un poco, porque yo estoy pensando en el problema del agua, por ejemplo, el agua de Chapala. Yo entiendo que la economía ecológica es hablar ya todo un sistema donde integra no solamente lo medioambiental, sino lo social y lo político. Y me pregunto, para que los escuchas tengamos una mejor idea. Vamos a suponer que Guanajuato dice, pues quiero poner otra presa en el río Lerma, ¿no? O sea, si llega el gobierno y dice, bueno, pues ponla, ¿no?, para tus agricultores. Alguien dirá, bueno, ¿en Tamaulipas qué? ¿O en el Estado de México qué? ¿O qué generaría? ¿Cuáles serían esos impactos reales de una pequeña política? Como decir, bueno, pues es que hace falta agua para los riegos por una presa en el río Santiago. ¿Y qué impacto tendría en toda la cadena, incluso en todo el contexto social y medioambiental? Entonces, mi pregunta va en este sentido. Vamos a suponer el lago de Chapala, el río Lerma, la cuenca Lerma-Chapala. Una política como poner una presa, ¿cuál sería, desde el punto de vista de la economía ecológica, el impacto? ¿O cómo podríamos ver ese impacto?
Sí, bueno, está el problema de la escala, ¿no? Bien lo señalas, doctor. Este es uno de los temas centrales de la economía ecológica, determinar la escala y los impactos en la naturaleza. Es el primer punto, ¿no?, que estudian los economistas ecológicos. que tiene una serie de ramificaciones, ¿no? Cuando nosotros entramos, cuando definimos un problema como un problema de economía ecológica, lo que definimos es precisamente, primero, la escala, segundo, la distribución de los efectos socioambientales, y tercero, la distribución, localización de los recursos económicos. Son esas tres cosas que estudia la economía ecológica, que más que una disciplina es un acercamiento teórico-metodológico, ¿no? O sea, no, tiene una pluralidad metodológica y una apertura metodológica y una holística, ¿no? Una necesidad de integrar saberes, ¿no? Más bien le llamaríamos, es parte de toda una visión que le llama Joan Martínez las ciencias socioambientales, ¿no? Y son, por ejemplo, o sea, ¿qué ciencias hay de ahí? O sea, es de ecología humana, también le llama así, ¿no? ¿Qué es la ecología? Pues la ecología es la manera en que se relacionan los seres vivos con su entorno. Y si hablamos de economía humana, pues estamos hablando de la manera en que se relacionan los seres humanos con su entorno. Entonces, hay una serie de disciplinas que están ahí que ven estos tres asuntos que decía hace un momento, la escala, o sea, lo que te preocupa ahorita en la pregunta, que es, ok, ¿cuál es la escala del problema? Estamos hablando de una presita, entonces hay que ver el conflicto ambiental de la gente, que bueno, por cierto, una presa puede ser chiquita y tener impactos gigantescos, ¿no? Porque si son presas derivadoras, por ejemplo, como la que está en el Mezquite, aquí en la entrada de Chapala, pues toda el agua que viene del río Lerma se deriva, ¿no? Y a los distritos de riego y a Chapala le llega un chorrito. Entonces, pues, digamos, desde un avión no se nota esa presa, ¿no? Porque tiene 2 metros de altura. Pero el efecto ambiental que tiene es inmenso, ¿no? Porque están las presas que también sirven, otro tipo de presas que son las presas de almacenamiento, que son las que más famosas, como la del Zapotillo, como la del Arcediano, que son presas que se convierten en lagos, ¿no? Y dan impresión de que el impacto ambiental es mayor. Pero bueno, evidentemente una presa en una cuenca pues no afecta directamente o tan claro, nítidamente, lo que pasa en otra. En caso, por ejemplo, en Monterrey o en Yucatán, pues no. Sí los afecta en otros sentidos, en otra escala, que es la escala global, y que pues también hay, digamos, hay muchas cosas ahí, un lapso, ¿no? Y otros problemas de escala que, bueno, hay que considerar, pero que son innegables, como por ejemplo los gases de efecto invernadero, el metano que ocasionan las presas. Entonces, aunque la presa esté en Jalisco y es muy grande y si hay mucha sedimentación o eutroficación, que es la contaminación orgánica, entonces va a emitir un montón de metano, y ese metano pues es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces sí afecta a Yucatán y a todo el mundo, ¿verdad? Pero no tan directamente como podría afectar en la microrregión, en donde si hay una inundación, pues simplemente desaparecen los ecosistemas, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones de los servicios ecosistémicos que se pierden por la inundación de los ecosistemas. Entonces, el problema de la escala es central, y cuando tú ves este asunto de la escala, entonces ves las diferentes ramas o áreas de investigación con las que hay que estudiar este asunto. Por ejemplo, hay disciplinas como la ecología política, ¿no? Que es otra, digamos, si estamos estudiando esto de las ciencias socioambientales o decía yo, la ecología humana, ¿qué ciencias tienen que ver con esta visión de la relación de las personas con su naturaleza? Bueno, pues está la historia económica, la antropología ecológica, la geografía ecológica, la economía ecológica, la ecología política, la ecología urbana, la agroecología, ¿no? O sea, son diferentes disciplinas que en su conjunto permiten entender este acercamiento teórico-metodológico que determina estas tres cosas de las que hablaba yo, que son el problema del impacto en la escala, el tamaño del problema, los efectos distributivos de los costos socioambientales de la destrucción del medio ambiente, Y lo que más nos interesa a los economistas, que es la cuestión de la utilización de los recursos, ¿no? La aplicación del análisis marginal, por ejemplo, del marginalismo clásico, se puede fácilmente utilizar como instrumento de análisis de este asunto. La utilidad marginal decreciente, los costos de oportunidades marginales crecientes, y en general el principio de que marginalidad, en donde el límite de la eficiencia no sea estrictamente la utilización, digamos, eficiente en el mercado, sino precisamente ahí es donde se vinculan con las otras dos cosas que mencionaba, que es el asunto de los efectos distributivos, de los impactos ambientales y el problema de la escala. Si se integran estos tres saberes, entonces podemos tener una idea más clara de esto que me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo podemos entender los impactos de un colapso en una cuenca, en un río, en un bosque, en las diferentes, digamos, escalas y lugares y áreas del conocimiento?
Ok, y se había mencionado también, doctor, que había un fallo de política económica en términos de la economía ecológica. No quiere decir que sean fallos en términos de economía del medio ambiente, donde, como siempre he dicho, ponen cuotas, ponen aranceles, ponen impuestos, alguna penalización, alguna norma específica para no contaminar. ¿Cómo sería? O sea, ¿cuál es ese fallo en términos de política económica y cómo podría resolverse ese problema? O sea, ¿qué tendrían que considerar?
Sí, bueno, es que precisamente ese es el tema, ¿no? En términos de la política pública es cómo le haces para que las acciones y estos instrumentos, que todos son muy útiles, ¿no? Y hay que aplaudir, ¿no? Que haya una disposición, ¿no?, de las autoridades, que no las tienen difícil, digo, perdón, no las tienen fácil de meter las manos en el mercado para la protección ambiental a través de los instrumentos estos de gestión. En realidad, el tema es que, o sea, cuando decimos que es una falla masiva de las políticas públicas, en algún caso por ejemplo, el colapso de la cuenca del río Santiago, que es la que nosotros estudiamos, a lo que nos referimos es que precisamente, no es satanizar ni criticar el uso de las herramientas con las que cuenta la política pública, inclusive, ¿no?, las herramientas de política ambiental, de la economía ambiental, ¿no?, como estas que mencionaba, sino el asunto de no abordar el problema de una manera más amplia, más, incorporar todas estas elementos que en la política tradicional generalmente no se valoran en su justa magnitud. Generalmente este tipo de decisiones se toman a pesar de o en contra de las consideraciones de salud pública o de conservación de los ecosistemas, si es que en las ecuaciones, en los cálculos, en los puntos de eficiencia económica indican que se tiene que tomar una u otra decisión. Entonces, cuando esto se hace masivo, recurrente y consuetudinario, entonces, pues, pasa lo que pasa en nuestra cuenca, ¿no? O sea, nadie puede dudar de la eficiencia económica que para un inversionista extranjero representa venir a nuestra cuenca a invertir en una maquiladora de electrónicos. Yo creo que es uno de los negocios más redondos que hay en el mundo, pero digamos las externalidades y la manera en que se calcula la internalización de esa externalidad generalmente no considera en su justa dimensión el impacto en la salud, en el bienestar, en la biodiversidad, porque estos elementos no están presentes en la estructura de precios en el mercado. Entonces, ahí está el problema. Cuando nosotros utilicemos estas herramientas, la solución propuesta que nosotros hemos estado trabajando en nuestras en nuestras intervenciones, en la manera de incidir en estas cosas, es generar estrategias que permitan incorporar estos valores en la toma de decisiones. Entonces hay todo un discurso ahí teórico que podríamos abordar de el análisis multicriterial o de plano, ¿no? Poner gradientes ambientales en los análisis macroeconómicos de las, digamos, los cálculos de las inversiones o del crecimiento el comercio internacional, así como se establecen cuotas y regímenes y limitaciones en términos fiscales y en términos de arancelarios, se podrían o se deberían establecer este tipo de esta estrategia de construcción de modelos de comercio internacional o de crecimiento económico con gradientes socioambientales, que eso no aparece en la teoría económica convencional. Existen autores que lo hacen, ¿no? Harris en Estados Unidos tiene un libro muy bonito de macroeconomía ecológica sobre esto. Hay textos de economía internacional ecológica que pretenden precisamente incorporar esta visión, el imperativo de la perspectiva ecológica en las políticas públicas.
Perfecto. Entonces se trata de integrar lo que no se ha integrado a todo el análisis social y económico. Bueno, pues el tiempo se nos fue, salió volando. Doctor Salvador Peniche, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
No, pues es un gusto, es un tema apasionante y lo más importante es que es un tema en desarrollo y que es incluyente y que hace falta mucha investigación en las partes medulares de la economía. Afortunadamente, muchos investigadores están haciendo esto en muchas partes del mundo. Existen grupos en todas partes del mundo haciendo este tipo de consideraciones que, repito, no se trata de descalificar ni de arrumbar, ni de denostar, ¿no? Sino al revés, ¿no? Se trata de, yo diría que es el momento de una nueva síntesis en la teoría económica al estilo de las que hicieron, pues no sé, los marginalistas o los keynesianos, ¿no? De donde en un momento dado de la evolución de la economía tuvieron que revisar todo y plantear nuevas ideas. Yo creo que la raíz de este asunto está en el imperativo de la salvación. Se oye, es muy difícil decir esto en público, pero sí creo que hay que empezar a decirlo. Lo que está en juego es la existencia de la civilización contemporánea. No estoy diciendo que no se va a acabar el mundo, pero sí, como lo conocemos, el tipo de relaciones, el tipo de comercio, el tipo de consumo, en fin, todo esto que está ahorita por todos lados haciéndose añicos, ¿no? En la Unión Europea, en Estados Unidos, nada. Todos esos problemas son parte del inicio de esta nueva coyuntura que requiere de una visión diferente de la relación entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, bueno, enhorabuena por abrir estos espacios, doctor Espinosa, y bueno, queda a sus órdenes para cualquier asunto.
Pues muchas gracias, doctor Peniche. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Muchas gracias, Adolfo, por la producción. Les agradecemos a todos haber estado en este día, noche, el momento en que nos escuchen. Mi nombre es Rafael Espinosa y los invitamos a la siguiente emisión de Cuentas Claras.